Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 13 de enero, una semana marcada por la concesión del Partido Socialista Junts de las competencias de inmigración. Este fin de semana el gabinete de Sánchez se reúne para recalcular su hoja de ruta en este 2024, tras esta última agónica negociación con los separatistas. En la sala de máquina socialista reconocen que deben reformular la dinámica de trabajo con los de Puigdemont, engrasando las relaciones continuamente. Ricardo Rodríguez.
El muro de Pedro Sánchez estuvo a punto de venirse encima del gobierno y ahora busca demostrar su capacidad para recuperarse de la conmoción. Por un lado, refugiándose en las medidas sociales a modo de cortafuegos. Por otro, elevando el tono de la arremetida contra el PP, estigmatizando a Alberto Núñez Feijóo en nombre del interés general, como hacía Félix Bolaños, sin dejar de orillar sus acuerdos con Junts.
No vayamos a cuestiones más o menos accesorias. El PP se quedó con mala cara. No ganaron los recortes, ganaron los derechos. El Partido Popular siempre dice que lo va a recurrir ante el Constitucional y que se manifiesta.
Pedro Sánchez le quedan muchísimos años, muchos más que al señor Feijóo.
El PSOE recalcula su hoja de ruta y ya no se puede disfrazar la debilidad que todo el mundo vio en el Senado. Aceptan los socialistas tajantes. Sánchez se encierra hoy con sus 22 ministros en quintos de mora para trazar la acción gubernamental. Aunque la cita llevaba agendada desde hace tiempo, estará presente el alto coste de la nueva prueba de fuego. En viernes, los presupuestos generales del Estado.
Otro de los temas de este fin de semana es la marea de pellets aparecidos en la costa gallega, que sigue siendo objeto de acusaciones entre el gobierno y la Xunta de Galicia. Este viernes se ha empezado a rastrear la zona por parte de medios estatales, que se suman a los 300 operarios y al gran número de voluntarios presentes. Además, este fin de semana se espera una llegada masiva de estas bolas de plástico por las corrientes marinas. Íñigo Landa.
Buenas noches, y que en caso de que se confirme va a coincidir con un empeoramiento de las condiciones meteorológicas por el fuerte viento y la lluvia que provoca que asociaciones como Ecologistas en Acción hayan decidido suspender la limpieza con sus voluntarios. Cristóbal López es su portavoz en Galicia.
Están en o pedido de la gente que vaya a limpiar, que es imposible limpiar porque si a área está muy mollada, se fai un pegote en longas separadas las molinas, ¿no?
A pesar de ello, ayuntamientos como el de Ribeira mantienen la limpieza con cientos de voluntarios previstos para sacar unos pellets por los que los consumidores de pescado ya preguntamos en pescaderías como la de Pili en Santiago.
Te preguntan, dicen, no traerán pellets en el estómago, tal, no sé, de momento no.
Eso sí, asegura que no se han encontrado ninguna bolita en las vísceras del pescado, lo que no evita la preocupación del sector por la mala imagen, más con actitudes como la del ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG y que, saltándose cualquier recomendación o protocolo, ha decidido precintar una playa tras detectarse las primeras bolas, previa llamada, eso sí, a los medios de comunicación para documentar el momento y ante la indignación de las mariscadoras en esa zona del Lourizán.
Además, este viernes hemos conocido que Estados Unidos y Reino Unido han lanzado varios ataques aéreos contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen, una ofensiva que amplía el conflicto en Oriente Próximo. Hace unas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que hay que considerar a los hutíes como un grupo terrorista. Esta noche, además, ha tenido lugar el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se ha tratado la situación en Oriente Medio. La embajadora de Reino Unido en las Naciones Unidas, Karen Pierce, ha explicado que el ataque era necesario.
Hicimos un ataque limitado, necesario y proporcionado sobre los hutíes en defensa propia. Los ataques de los hutíes deben de parar. Se lo hemos dejado claro y pedimos que lo hagan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este sábado continúa la vigésima jornada de la Liga con un partido destacado, Raúl Iñárez.
Lo hará con cuatro partidos. A las 2 de la tarde, Las Palmas-Villarreal, el Mallorca recibe al Celta a las 4:15, a las 6:30 el partido de la jornada, el derbi vasco, Athletic-Real Sociedad, y para cerrar el sábado, el Betis recibirá al Granada a las 9 de la noche. Hay novedades también en el caso Negreira. El Confidencial destapó que Sánchez Arminio, jefe de los árbitros en la era Negreira, se pasó horas encerrado en un cuarto destruyendo documentos el día que lo cesaron. Y en el Dakar, Carlos Sainz es el nuevo líder de la sexta jornada. Esto decía el español.
Especial difícil los dos días. Al final hemos sobrevivido a ellos, que es importante. Vamos a llegar líderes al Race Day, que es un buen balance de primera semana. Ahora hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día, con humildad y a tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa.
También hay noticias en balonmano. Los hispanos debutaron en el Campeonato de Europa con derrota y dando muy mala imagen. España 29, Croacia 39. podrás seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en Tiempo de Juego a partir de la 1 de la tarde.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te quiero lanzar una pregunta, sobre todo para que me digas qué te parecería si te digo que el 98% de los genes de tu cuerpo resulta que no sirven para nada. Te puede parecer mentira, te puede parecer una provocación, o puedes saber bastante de genética y estar familiarizado con la idea del ADN basura. Pero en cualquier caso, ponedor, atención, porque el dato está de actualidad, porque se ha descubierto algo que Jorge Alcalde nos asegura aquí en Poniendo las Calles, y es que es muy importante y que tiene que ver con el ADN. Jorge Alcalde, buenos días, lo primero, y sobre todo, antes de nada, cuéntame qué es eso del ADN basura.
Muy buenos días, Pulpo. Pues lo has dicho muy bien. El 98% de nuestros genes, en teoría, hasta ahora se pensaba que no servía para nada. Y esto ha sido una sorpresa morrocotuda, porque recordarás que allá por el año 2003, cuando se presentó el genoma humano, que se decía que se había descodificado el ADN de los seres humanos y que teníamos ya el conocimiento de todas las letritas que componen la información genética, íbamos a ser capaces de desvelar el origen de todas las enfermedades, de todas las características humanas, del color de pelo, de si somos más altos, más bajitos, más calvos, menos calvos. Y eso no ha sido así. No ha sido así porque la ciencia ha ido descubriendo que lo que se descubrió fue una porción muy pequeñita del ADN humano. Unos 20.000 genes aproximadamente, que contienen solamente el 2% de la información genética que construye a un individuo. Y por lo tanto, el otro 98% era desconocido. Desconocido hasta el punto de que lo llamaron así, ADN basura, como si fuese un ADN que no sirve para nada. Pero ahora sabemos que sí, que sirve para algo.
Pero, sí, pero Jorge, cuéntanos, ¿cómo sabemos realmente si existe o no existe?
Pues porque a la hora de descifrar en el interior de nuestras células el material genético, que suele estar en el núcleo, los científicos cada vez tienen más datos. Esto es como hacer un puzzle. Y cuantas más fichas pones del puzzle, más fácil es encontrar el lugar de las fichas que te quedan, ¿no? Los científicos han descubierto buena parte de las 20.000 piezas de los genes que componen el puzzle del ADN humano, y han visto que el resto del material, de la molécula de ADN, es inmenso, es gigantesco. Que si lo pusiesen todo en el puzzle no cabría. Con lo cual, evidentemente, tiene que haber algo más, aparte de lo que conocemos de información genética, y eso es precisamente lo que la ciencia está indagando.
Porque, Jorge, ¿realmente cuál es esa noticia de actualidad que está relacionada con el ADN?
Pues han descubierto precisamente unos científicos, entre ellos un científico español que trabaja en una institución internacional, que dentro de ese 98% de ADN basura, que en teoría no sirve para algo, para nada, hay fragmentos que sí sirven para algo. Han descubierto, por ejemplo, una línea, se llama Line 1, es un pequeño fragmento de ADN, que resulta que se duplica una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez a lo largo de la evolución humana, y que ha terminado ocupando prácticamente todo el ADN humano. Y ahora han descubierto que esa línea puede estar relacionada con algunas enfermedades, por ejemplo, el cáncer, o por ejemplo, con enfermedades autoinmunes. Esto es algo parecido a si nosotros estamos copiando millones de veces un texto a mano, y cuando tenemos un fallo, cogemos el folio y lo tiramos a la papelera. Claro. Y seguimos repitiendo. Al final, la papelera está más llena de folios equivocados que de folios que hemos hecho correctos, que hemos pasado al archivo. La papelera no sirve para nada. Tenemos un montón de papeles en que en teoría no servían para nada. Pero alguien descubre que rescatando de la papelera parte de los folios que hemos hecho equivocados, si los pasamos al archivo, componen un texto. Y los rescatamos. Eso es lo que han hecho los científicos realmente. Han descubierto que en ese ADN basura, esas duplicaciones de ADN equivocado que parecía que no sirvieron para nada, algunas de ellas generan unas moléculas que nos pueden conducir a alguna enfermedad. Y esto es muy interesante porque efectivamente nos da el primer paso para curar esa enfermedad.
4:56 de la mañana, las 3:56 de la mañana en las Islas Canarias. Es que te estaría haciendo un montón de preguntas, Jorge, y quiero ordenarlas todas en mi cabeza, pero ¿realmente cómo es posible que se haya generado ese ADN?
Pues por la evolución humana. Tú fíjate que llevamos cerca de, bueno, como seres humanos más o menos modernos, pongamos 1 millón de años. 1 millón de años, la cantidad de miles de millones de trillones de individuos que se han reproducido permanentemente, que han tenido hijos, que han tenido hijas, y estos hijos e hijas en sus células permanentemente toda su vida se han reproducido sus ADNs dentro de sus células, de sus millones y billones de células. Todas estas son copias que se han hecho del folio que antes te decía. Por lo tanto, la probabilidad de que haya errores es muy grande. Cuanto más diversa es una población, cuanto más se replica a sí misma, cuanto más tiempo lleva sobre la faz de la Tierra, más posibilidades hay de cometer una errata en la copia del ADN. Esto ha ocurrido hasta el punto de que la mayor parte del ADN que tiene el ser humano actualmente es precisamente ADN que ha tenido modificaciones y que hasta ahora no conocíamos bien, y esa es una de ellas.
Porque, Jorge, si tenemos que empezar a hablar de las aplicaciones que puede tener esta tecnología, ¿qué nos tienes que decir?
Fundamentalmente para la medicina. Ya tenemos una pista de algo que no es un gen conocido y que puede producir cáncer. Porque hasta ahora sabíamos que la relación entre los genes y el cáncer era muy directa. Conocemos algunos genes concretos, además, muy bien estudiados, que son responsables de cánceres muy concretos. Por ejemplo, el cáncer de mama. Se sabe muy bien qué gen lo produce. De manera que una mujer que nace con ese gen tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Pero es que esto no son genes, esto es otra parte del ADN que no conocíamos hasta ahora y que también puede intervenir en el cáncer. Fíjate lo interesante que es ahora poder tener dos vías de actuación. Igual que se actúa con los cánceres oncogénicos, es decir, que tienen un origen genético, pues se puede actuar ahora con estos cánceres que pueden estar derivados de estas líneas de lo que antes se llamaba ADN basura y que dentro de poco se va a tener que llamar ADN tesoro, porque puede estar ahí la clave de la curación de algunas enfermedades.
Es impresionante cómo avanza todo y es impresionante, Jorge, cómo te haces con toda la información, que te la preparas para compartirla con todos los ponedores de calles que estamos aquí en la madrugada de COPE desde la 1:30 de la noche, en ese momento, cuando Juanma Castaño finaliza, y hasta que le damos los buenos días a Carlos Herrera cuando le damos la del pulpo. De verdad que agradecemos un montón que lo compartas con toda la audiencia. Yo creo, Jorge, que está realmente... Es una noticia que abre muchas puertas a la esperanza, así que te aseguro que es un placer, como siempre, poder, bueno, pues conocer estos temas a través de tus explicaciones aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Te mando un abrazo y sobre todo te digo que, por favor, hasta la próxima semana.
Ya sabéis que el placer siempre es mío, pasa muy buen día, hasta otra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que no tiene ningún sentido hablar de la Navidad, del fin de año, del Día de Reyes, que acabamos de celebrar, sin pensar en los demás. Mira, la Navidad siempre es una época en la que también se montan comidas y cenas solidarias para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y ahora que justo acabamos de pasar por estos días tan especiales, pues yo creo que es un buen momento para recapacitar sobre nuestra colaboración y solidaridad para este nuevo año. Es verdad que somos muchos los que nos planteamos, bueno, pues cómo colaborar de algún modo con cualquier causa, y durante los próximos minutos, en el temazo tras el partidazo de Poniendo las Calles, pues te vamos a ayudar si eso es lo que te ronda por la cabeza. Mira, existe por ejemplo una organización que se encarga de garantizar que todo el que arrima el hombro y decide participar de la manera que sea en una ONG, pues tenga la certeza de que hay transparencia y rigor. La Fundación Lealtad, por ejemplo, los primeros en poner las calles van a ser, a este martes 9 de enero, Ana Benavides, por ejemplo, es la directora general de la Fundación y ya está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ana? Gracias por acompañarnos esta madrugada.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí en la COPE con vosotros.
Un placer escucharte. Hay que contar a los ponedores que vuestra organización lleva ya muchos años, desde el 2001, con una misión muy clara. Cuéntanos en qué consiste.
Sí, nosotros somos Fundación Lealtad. Lo que hacemos en la Fundación Lealtad es analizar y acreditar la transparencia y las buenas prácticas de las ONG. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de una forma muy, muy sencilla. Lo que hacemos es analizar a las ONGs, asociaciones y fundaciones, y en base a unos principios de transparencia y buenas prácticas, vemos que cumplen con una buena gobernanza, tienen una misión clara, unas actividades que están bien alineadas con la misión, que tienen un buen control del uso de los fondos, que tiene la transparencia muy clara en cuanto a la financiación, que su estructura financiera tenga sentido, es decir, que no esté acumulando excesivamente dinero y que tampoco esté tan mal económicamente que tenga riesgo de quebrar, ¿no? Y luego, pues también temas normativos y temas de voluntariado, cómo se gestiona el voluntariado, cómo se organizan las personas, si se forman, que estén asegurados y demás.
Uh-huh. Además, Ana, estás hablando de ese sello, de ese marchamo, Dona con Confianza, que es así como se llama. Yo creo que es un distintivo muy fácil de encontrar si buscamos información sobre ONGs. Pero claro, hubo un tiempo en el que todo este trabajo le teníamos que hacer, bueno, pues nosotros mismos, ¿no? Me refiero a comprobar el buen funcionamiento de una ONG si queremos colaborar con ella. Yo no sé si esto fue el inicio de vuestra organización, no tengo ni idea.
Efectivamente, nació así Fundación Lealtad. Básicamente, los fundadores en el año 2001, pues cuando pensaron que querían hacer algo por la sociedad, se dieron cuenta de que primero su mayor conocimiento era sobre la organización, el análisis de organizaciones complejas, y por otra parte se dieron cuenta de que ellos cada vez que querían donar o colaborar con alguna ONG faltaba información. Y siempre se sentían un poco frustrados porque decían, es que sí, fenomenal, pero no sé por dónde empezar, me falta información, ¿no? Y dijeron, no, aquí lo que hace falta, y mirando lo que ocurre en otros países del mundo, muchísimos países, pues Alemania, por ejemplo, llevan 150 años haciendo esto, ¿no? Lógicamente no con los medios actuales, pero se lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cosas. Y luego los países anglosajones y demás, y Suiza y Francia. Y en otros muchos países hay información pública sobre las ONGs para ayudar a la colaboración. Y en España no había absolutamente nada. Y parecía como lo de la transparencia, pues tampoco debía ser una cosa muy obligatoria. Ahora lo vemos como algo obvio, pero hace 20 años era todo menos obvio. Es decir, es que menos que tener las cuentas públicas en la web de la ONG, ¿no? O sea, es lo mínimo. Bueno, pues hasta hace unos años no era todo menos obvio. Y todavía hoy nos encontramos que no todas las ONGs tienen la mayoría sí, pero todavía hoy nos encontramos algunas ONGs que no tienen las cuentas publicadas en la web y dices, hombre, no, eso no puede ser. O sea, ese ejercicio de transparencia es absolutamente básico. Y nosotros en Fundación Lealtad lo que hacemos desde hace pues más de 20 años es tener esa información, ayudar, porque una parte importante es ayudar a las ONGs a que hagan bien las cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor la ONG no sabe todas las cosas que debe tener incluidas en la web o hay temas de gobernanza que a lo mejor no tiene tan claras o de gestión. Entonces, nosotros no solo analizamos y otorgamos el sello, sino que además ayudamos a las ONGs a cumplir. Y les decimos, les damos una hoja de ruta para decir, oye, mira, todo está bien, pero te faltan estos temas. Oye, mira, yo te voy a ayudar y te echo una mano para que cumplas con todo. Claro. Y ellos se van preparando y al final, pues si están listos y si ponen su parte de voluntad, pues lógicamente acaban cumpliendo, ¿no? Mira, y eso es un poco lo que hacemos, pero efectivamente es algo que no era obvio hace 20 años.
Uh-huh. No, y es muy interesante porque al hilo de lo que estás comentando aquí en Poniendo las Calles a las 2 menos cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, ya los ponedores nos están empezando a escribir en facebook.com/poniendo a las calles, porque además hoy a la audiencia le estamos preguntando pues a quién le gusta ayudar, qué colectivo puede contar con tu ayuda, si en algún momento alguien de nuestra audiencia ha necesitado la ayuda de alguna ONG. Hay ponedores que ya están diciendo que en algún momento se acercaron a Cáritas, otros por ejemplo que nos están diciendo que colaboran con UNICEF. Es un programa bidireccional, ponedor que nos deja el mensaje, ponedor que le vamos a escuchar, a leer y le vamos a integrar en este programa de radio. Y yo creo que por eso es tan importante, Ana, que hoy contemos muy bien las cosas, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos en la mente, bueno, pues esas grandes asociaciones y fundaciones solidarias que es verdad que llevan muchos años de trayectoria, que cuentan con profesionales como cooperantes, que tienen, por ejemplo, de alguna manera un engranaje empresarial. Pero luego están las chiquititas, las pequeñitas, las más modestas, las pequeñas. Lo que yo no sé, Ana, ahí es si existe algún tope en cuanto al tamaño para su creación.
Para nada. Nosotros consideramos que es importante que cualquier ONG tiene que ser o una fundación o una asociación declarada de utilidad pública, eso sí que es importante. Pero si no, el tamaño no es lo que importa, es más la voluntad de cómo se quieren hacer las cosas. La ONG que tiene un presupuesto más pequeño está cerca de los 30.000 euros al año y la más grande tiene más de 200 millones de euros de presupuesto anual. sea, que es que realmente hay de todo tipo, y las hay de cooperación al desarrollo, de acción social, de ayuda humanitaria, de medio ambiente, de investigación asociada a la salud. O sea, hay de muchísimos tipos. Las hay que tienen muchísimos empleados y hay otras que están solo basadas en voluntariado. La tipología es enorme, pero lo que es importante es esa voluntad de querer hacer las cosas con una buena gestión, una buena transparencia y una correcta gobernanza, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos.
Uh-huh. Yo doy la bienvenida a Ponedores, Ana, que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, Juan Rodríguez Cuadrado, Chari Pérez Serrano, Juan José Gutiérrez o José Medio. Son ponedores que nos están ya escuchando y participando con nosotros. Gustavo Galvache nos cuenta desde Elche algo que sí que me gustaría, Ana, que nos resumas sus principales puntos, porque él hace una acotación en todo lo que estamos aquí hablando, y es de un decálogo que me cuenta que tenéis en fundacionlealtad.org y que tiene un formato muy visual y también muy claro. Así que, Ana, te pediría, por favor, que nos lo resumieses para conocer cuáles son esos consejos para escoger una ONG.
Grosso modo, tenemos dividido en qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Pues hay que decidir qué es lo que queremos apoyar, ¿no? O sea, realmente las necesidades son tan amplias que tenemos que acotar, entonces establecer nuestras preferencias, pues como decía antes, o por colectivo, por área geográfica, por tipo de actividad, se establecen nuestras preferencias. Una vez que tenemos establecidas nuestras preferencias, miramos qué ONGs pueden corresponder, ¿no? Se puede hacer en el buscador de Fundación Lealtad, que es www.fundacionlealtad.org. Ahí se puede mirar, o se puede mirar en cualquier otro lugar, quiero decir, eso no tiene mayor historia. A partir de ahí hay que informarse. Entonces, hay que informarse en entrar en la web de la ONG y mirar que las cuentas estén publicadas, que sepamos cuál es la composición del órgano de gobierno, que sepamos qué tipo de actividades se están llevando a cabo. En fin, una información básica sobre la ONG. Que si es una ONG acreditada es muy fácil, porque nosotros lo tenemos. Digamos que hemos hecho los deberes por el donante. Esa es la ventaja, que todo ese trabajo lo hemos hecho nosotros, pero si no es una ONG acreditada que tiene el sello Dona con Confianza, pues directamente tiene que hacer los deberes esa persona que quiere colaborar con la ONG. Luego, si es una donación online, hay que exigir todas las garantías de seguridad que se hace con cualquier pago, lógico. O sea, cuando hablamos de online, siempre las garantías de seguridad. Si queremos hacer una donación en especie, que eso se hace mucho en caso de emergencias, es muy importante preguntar antes a la ONG si está interesada, porque es que la donación en especie necesita bastante gestión. Entonces, a lo mejor trastorna y trastoca más que ayuda. Entonces, primero se pregunta y según lo que uno le conteste, pues se hace esa donación en especie perfectamente o no. Hay que acordarse también de que hay unas deducciones fiscales bastante importantes y que se puede aprovechar esas deducciones fiscales. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Pues es importante no donar a las personas, hay que donar a las organizaciones. Eso es un tema importante. Hay que donar a una asociación de utilidad pública, a una fundación, pero no a una persona directa. Y luego es importante nunca donar sin haber contrastado, sin haber hecho esa pequeña investigación previa sobre las ONGs. Porque los casos de disgustos son realmente excepcionales, hay poquísimos, hacen mucho ruido, pero son excepcionales. Pero a veces ocurre. Pero más que a lo mejor que la ONG haga algo mal, es que a lo mejor lo que hace esa ONG no corresponde con lo que a mí de verdad me mueve. Y luego, pues en caso de emergencias, hay que pensar que las colaboraciones no solo son en el momento, sino que luego viene la reconstrucción. Entonces también pensar en el largo plazo. Y bueno, estas son un poco las ideas generales sobre lo que nosotros recomendamos a la hora de donar. Pero lo más importante, si hay que resumirlo en una sola cosa, es hay que informarse. Si nosotros tomamos para comprar un móvil, para ir a un hotel o para ir a cualquier lugar, nos informamos y miramos en internet, pues ¿cómo no vamos a hacer lo mismo a la hora de hacer una donación? Es la misma idea.
Lucas García Gómez, ponedor que ya nos está siguiendo, y le doy la bienvenida y de nuevo y las gracias. O Miguel Verdugo Gómez, otro ponedor que se acaba de sumar a este programa de radio. Y también, Ana, nos están diciendo muchos oyentes que ya no solamente podemos colaborar con dinero, que también hay mucha gente que está dispuesta a ayudar de otra manera. Por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Quieren donar su tiempo para echar un cable. ¿Cómo podemos orientar a los ponedores sobre este tipo de colaboración?
Pues la verdad es que sí, porque cuando colaboramos con una ONG, el dinero es muy importante, y pensar que el dinero no lo estamos empleando de la mejor forma posible, pues es bastante frustrante. Pero el tiempo es sagrado, ¿no? Eso es lo que se dice. O sea, no, ninguno vamos sobrado de tiempo, siempre se nos ocurren cosas que hacer, y queremos aprovechar el tiempo de la mejor forma posible, con lo cual, efectivamente, antes de involucrarse en voluntariado, hay que informarse, conocer a la ONG. Nosotros ahí tenemos también información en nuestra web sobre, ya acabamos de escribir un artículo al respecto y demás, pero sobre cómo manejar todo el voluntariado, porque el voluntariado necesita, bueno, primero tener un acuerdo. No es llego allí un día a la ONG y me pongo a colaborar, no, se firma un acuerdo donde se especifica el compromiso que voy a tener con esa organización, pues más o menos la dedicación que voy a tener, el tipo de tareas que voy a hacer. Luego todo esto, pues lógicamente se va adaptando, ¿no? Pero no es un voluntariado formal. Luego a lo mejor necesito pues formación. Bueno, pues esa formación me la tiene que poder dar la ONG, ¿no? Para poder ejercer ese voluntariado de la forma más eficaz posible. Luego los voluntarios tienen que tener un seguro para poder estar ahí trabajando en la ONG. Entonces ese es otro tema importante. Y luego también hay otro tema. O sea, la ONG tiene una serie de obligaciones con respecto al voluntariado que tiene que cumplir, y el voluntario tiene un compromiso con respecto a la ONG. Y también hay temas, por ejemplo, que es importante cuando se trabaja, por ejemplo, con menores, el tener una serie de seguros con los cuales, pues por ejemplo, no ha habido ningún tema del voluntariado que eso se pide, de temas sexuales ni ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que es que tal, también la parte del voluntariado tiene una gestión, y es muy importante haberla gestionado adecuadamente, y eso es uno de nuestros principios. Uno de los nuevos principios es precisamente el de voluntariado.
Genial, pues Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros, y sobre todo avisar a la gente y contar a los ponedores cómo y de qué manera se puede seguir colaborando. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, y solo recuerdo que acaba de modificarse la ley de mecenazgo, y si ya antes había unas deducciones fiscales importantes a la hora de donar, pues ahora son aún mayores. Y para recordarlo así muy rápidamente, la nueva modificación de la ley de mecenazgo ahora permite deducir hasta el 80% de la donación los 250 primeros euros que se donan al año. ¿Esto qué significa? Que si donamos 250 euros en 2024, solo nos costará 50 euros. Y lo que demos de más a partir de esos 250 euros, la deducción va a ir al 40% o hasta el 45% si es deducción recurrente. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por contarnos todo esto a los ponedores de calles. Hombre, es que la implicación en proyectos solidarios, como hemos estado escuchando, pues yo creo que da un paso más cuando una persona decide que su dedicación no va a ser unas horas al día o a la semana o incluso al mes, sino que va a ser exclusiva de una organización. Y precisamente por eso me quiero detener ahora en la figura del cooperante para ponerla en valor. Quiero presentarte a Ana. Ana es enfermera y trabaja en Médicos Sin Fronteras. Ana de la Osada, gracias por atendernos a la 1:55 de la mañana. Bienvenida a Poniendo las Calles.
Hola, gracias, ¿qué tal?
Muy bien, no tenemos mucho tiempo, Ana, pero yo quiero recordarle a la gente que tú eres de Madrid, que estudiaste enfermería en la Escuela Universitaria de La Paz, con especialidad en enfermería pediátrica, y aunque estuviste varios años trabajando en hospitales madrileños, finalmente llegaste a Médicos Sin Fronteras. ¿Cuánto tiempo llevas en esta organización, Ana?
Pues yo empecé en 2011, así que hace ya, pues 12 años, sí, si no me equivoco, casi 13.
Casi 13, sí. ¿No? ¿Y ahora mismo cuál es tu trabajo?
Pues yo desde hace unos años, desde finales de 2016, trabajo en el departamento médico y soy la referente de enfermería. Y esto lo que quiere decir es que doy apoyo técnico a los equipos de enfermería que están en los diferentes proyectos donde trabajamos, para intentar, ¿no?, que todo lo relacionado con actividades de enfermería, la atención al paciente y la calidad de los cuidados que damos a nuestros pacientes se hagan de la mejor manera posible.
Yo quiero contar a los ponedores que tú también has trabajado en varios países africanos, por ejemplo en Sudán del Sur, en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, en Níger incluso, y te quiero preguntar cómo fue ese paso de la planta de un hospital de Madrid a estos escenarios tan radicalmente distintos. ¿Cómo fue ese momento en el que tomaste esa decisión de dedicarte exclusivamente a Médicos Sin Fronteras?
Bueno, pues esto fue un proceso porque yo estaba trabajando como enfermera en Madrid, que es donde vivo, en un hospital pediátrico, y es verdad que llegó un momento que me apetecía empezar en el mundo humanitario y conseguí entrar en Médicos Sin Fronteras. Al principio lo que hacía era combinar unos 6 meses con Médicos Sin Fronteras en algún proyecto, principalmente en África, y luego volvía al hospital durante un tiempo, ¿no? Me manejaba un poco con los permisos que iba consiguiendo a través del hospital. Entonces, verdad que poco a poco, bueno, ya decidí que quería dedicarme realmente más a estar totalmente en el mundo humanitario, y entonces desde quizás 2014 dejé lo que es el trabajo de hospital en Madrid y estoy al 100% con Médicos Sin Fronteras. He estado unos años más trabajando lo que llamamos en los proyectos, en diferentes puestos pues de enfermería, de coordinación, y ahora desde hace unos años, como te comenté antes, pues trabajo lo que es en la sede, en el departamento médico, pero sí que hago visitas puntuales a los proyectos que trabajamos para un poco apoyar a los equipos de enfermería que están allí atendiendo a nuestros pacientes.
Yo soy socio de Médicos Sin Fronteras y siempre hago una pequeña aportación mensual desde hace unos 6 años aproximadamente, porque considero que Médicos Sin Fronteras es la ONG que sigue siempre hasta el final, es la última que abandona las zonas de catástrofes o conflictos, y yo creo que esa actitud y ese empeño, imagino que también a vosotros os ayuda a seguir con más fortaleza aún en vuestro trabajo, ¿no?
Claro, es verdad que efectivamente nosotros, por el tipo de organización que somos, médico humanitaria, en el que intentamos, estamos muy focalizados en emergencias, en intentar dar un acceso a la salud a toda la población que lo necesite. Obviamente, como has comentado, hay veces que somos o los últimos en irnos o intentamos realmente mantener cierto tipo de actividades cuando las cosas se ponen más complicadas, incluso explorando nuevas fórmulas, como puede ser un apoyo en remoto cuando físicamente no puedes estar ahí. Porque es verdad que cuando tú estás ahí, cuando estás donde realmente se necesita, todo tu trabajo y el sacrificio que estés haciendo a nivel personal o laboral, realmente para mí es cuando tiene más sentido, ¿no? Quizás en los momentos más complejos es cuando todo este trabajo tiene más sentido, cuando a nivel de equipo es cuando trabajas más unido, cuando dejas un poco aparte quizá las cosas que no son importantes y te centras en lo que realmente cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final te va formando, te ayuda un poco a relativizar y bueno, a que al final te salgan un poco las cuentas con este trabajo, ¿no? Que quieras seguir haciéndolo.
Este ha sido el testimonio de una de esas personas que forman parte activa de las ONG que hemos mencionado al principio con la Fundación Lealtad, que tiene nombre y apellido y una vida profesional rica y dura, muy dura también, la de Ana de la Osada, enfermera de Médicos Sin Fronteras. Te doy las gracias por compartir con los ponedores tu experiencia y tu trabajo. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha.
escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata, redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta madrugada. Gracias por elegirnos para pasar tu noche, tus primeras horas de la mañana. El cómo mejor lleváis estas horas, que eso es lo que más me preocupa. Mira, es verdad que nos suele pasar que a diario pues vivimos experiencias a las que, bueno, no encontramos una explicación. Esto, atención ponedor, no significa que no la tengan. Son olvidos involuntarios, son muchas veces lapsus, quizá alguna que otra pasión desbordada, también las fobias, las manías o incluso experiencias que se podrían calificar como extrañas. Pero, claro, ¿cómo puede ser algún tipo de alucinación esto que nos está pasando muchas veces en la cabeza? Pues atención, porque si tenías alguna duda, todos estos fenómenos tienen una razón científica y es... ¿Dónde están las llaves? Es el título del libro de Saúl Martínez Horta, uno de los neuropsicólogos más importantes de nuestro país, y aquí está como un campeón poniendo las calles. Saúl, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Buenos días, Pulpo.
Hay que ver lo que son los lapsus en la cabeza, ¿eh?
Bueno, algo muy cotidiano.
Pero es que nos juegan muchas veces muy malas pasadas.
Sí.
¿Y eso significa algo?
Puede significar algo, pero lo que intento explicar... en el libro es que en muchas ocasiones este tipo de aparentes problemas son una mera consecuencia de cómo funciona nuestro cerebro, en la más absoluta normalidad.
O sea, que son fallos de ciertas conexiones que para que no nos salgan las palabras.
Sí, a mí me gusta intentar transmitir la idea de que cuando hablamos de cerebro y cuando hablamos de los procesos que dependen de lo que hace un cerebro, hablamos de algo que es extraordinariamente complejo. Y un sistema tan complejo es evidentemente susceptible a pequeños fallos. Una cosa es la enfermedad, que es cuando el cerebro se rompe de algún modo. Uh-huh. Otra cosa es cuando un sistema complejo disfunciona eventualmente. Estos fallos, por decirlo de algún modo, son los que dan lugar a este tipo de despistes o desastres cotidianos que yo he llamado neuropsicología de la vida cotidiana.
Qué bueno. Bueno, yo voy a dirigirme a los ponedores ahora, Saúl, para que sepan el tipo de eminencia que eres. O sea, es un honor que estés con nosotros un año más, porque ya estuviste aquí en Poniendo las Calles en alguna que otra ocasión. Eres doctor en medicina, eres especialista en neuropsicología clínica, trabajas en el servicio de neurología del puntero Hospital San Pau de Barcelona, donde además se dedica a la investigación de la enfermedad del Huntington y otros trastornos del movimiento. ¿Realmente se llama así esta enfermedad? ¿Huntington?
Huntington, sí.
Uh-huh. Eso suena raro, suena feo.
Es una de las situaciones más terribles que puede experimentar un ser humano, lamentablemente.
Uh-huh.
Pero es un escenario tan complejo como fascinante y con un impacto humano en quien lo padece y en quien trabaja con quien lo padece tan bestial que a mí me ha fascinado desde el principio.
¿En algún momento has tenido la ocasión de coger un cerebro con la mano?
Tengo un cerebro en mi casa.
¿Y ahora no lo tienes puesto?
Yo llevo el mío.
Ah, pero o sea, el de tu casa entonces es otro.
Sí.
¡Qué fuerte!
Tengo un cerebro que me regalaron de una exposición donde se trabaja con el cuerpo humano, con unas técnicas de conservación, y me regalaron un cerebro...
Que se donó a la ciencia.
Que se donó y que se sometió a este proceso de conservación a muy largo plazo.
Uh-huh.
Y lo tengo en casa.
Uh-huh. ¿Y lo miras muy profundamente?
La verdad es que no, porque a mí no me fascina tanto el cerebro como órgano, uh-huh, como aquello que sucede como consecuencia de lo que hace un cerebro. Eso es lo que como neuropsicólogo me toca, ¿no? Los procesos que nacen de la función del cerebro.
Es impresionante. ¿Cuántas veces se habrá mirado un cerebro para preguntarle por qué te comportas de esa manera?
Y posiblemente no es la pregunta, no se le está formulando a quien corresponde la pregunta correcta, ¿no? El cerebro es el órgano. Entender qué sucede cuando suceden cosas en el cerebro y las propiedades que emanan, ¿no?, de algún modo, de lo que hace un cerebro, ese es el quid de la cuestión. Yo pongo muchas veces un ejemplo. Es como la cultura a la sociedad, ¿no? El ser humano como entidad física se relaciona en sociedad y de ahí emerge algo que llamamos cultura. No lo podemos ver, pero está allí. Los procesos del cerebro son un poco esta idea. El cerebro como órgano está allí y de allí emana algo que no podemos ver, que es la consciencia, es la cognición, es lo que nos permite evocar lenguaje, construir memoria. Esta es la parte que a mí, pues obviamente me tiene
fascinado.
Totalmente.
Fascinado, que te da para escribir este libro que tiene tan buena pinta, que es un pedazo de regalo para estas fiestas, y sobre todo que los ponedores vayan tomando nota, que se llama ¿Dónde están las llaves? ¿Qué podemos aprender ahí? ¿Para qué nos va a venir bien tu libro?
A mí, en un contexto tanto clínico como personal, y ahora lo matizo, muchas veces se me formulan preguntas que yo ya sé que la respuesta no tiene que ver con que esté sucediendo algo patológico, no hay una enfermedad. ¿De acuerdo? Y en el plano personal todos nos formulamos preguntas acerca de cómo funcionamos. Y hago referencia a todas esas ocasiones en que alguien me dice, mira, tengo la impresión de que pierdo la memoria porque últimamente me pasa más a menudo que, ostras, no encuentro las llaves, ¿no? O por qué diantres a veces no me salen las palabras. O por qué cuando estoy muy o más saturado de trabajo incluso parece que mi lenguaje no es el de siempre. ¿Cómo podría explicar que ocasionalmente haya tenido la impresión de no estar solo en una habitación, como si hubiese alguien más?
Uf.
O sea, hay toda una serie de fenómenos, podemos llamarlos cotidianos, o que nos pueden suceder a lo largo de la vida, que no corresponden con una enfermedad, pero que sí tienen mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Y para mí, que las personas entiendan qué es lo que somos y cómo funcionamos, al margen de lo que es la patología, que no es lo que trata este libro, es algo muy interesante porque nos ayuda a entendernos mucho mejor. ¿Por qué nos pasan este tipo de cosas desde una perspectiva neuropsicológica?
¿Y qué respuesta tiene entonces algo tan simple como no sé dónde he dejado las gafas, las llaves, no sé si ni siquiera me he puesto a buscar las gafas y las llevo puestas?
En gran medida, cuando una persona te cuenta que no encuentra las llaves o que se me ha olvidado dónde las he dejado, creen que lo que ha pasado es que ha olvidado. Yo les suelo explicar que para que se produzca el fenómeno del olvido, antes tienes que haber aprendido. Mucha gente que cree que ha olvidado dónde ha dejado las llaves, lo que ha sucedido es que nunca aprendió dónde las había dejado. Y para que se produzca el fenómeno del aprendizaje, más allá de muchas cosas que tienen que ver con la memoria, aquí juega un papel crítico la atención. Cuando tú no despliegas suficiente atención sobre algo que estás haciendo, sobre algo que estás pensando, da igual, eso no se va a convertir jamás en recuerdo. No se va a convertir nunca en una memoria a medio o a largo plazo. De modo que cuando vayas a buscar esas llaves no las vas a encontrar, porque claro, nunca aprendiste dónde estaba.
Claro, claro. O sea, directamente no te molestaste en archivar la ubicación de donde dejaba las llaves.
E incluso antes, no te molestaste involuntariamente en procesar cómo corresponde esa información. Y eso es una consecuencia muy obvia del modo en cómo vivimos actualmente. El sistema atencional humano es muy limitado. Si tú lo saturas de información porque nos hemos acostumbrado a vivir así, hay un incremento brutal de la cantidad de impresiones subjetivas de olvido, de no encontrar las llaves, de no me salen las palabras. Es porque tenemos el sistema completamente saturado, un sistema que es simple, le cabe muy poca información.
Es apasionante, o sea, este libro no solamente es que me lo voy a terminar de leer, sino que lo voy a regalar, porque es apasionante estos comportamientos y vamos a entender cómo funciona aquí nuestro coco y por qué se comporta de esa manera. Yo a veces pienso que el cerebro me engaña, porque me imagino que he vivido cosas de una manera y luego pues con fotos, con familia y con amigos, hablando de estas mismas cosas que yo tenía en la cabeza, resulta que realmente no eran así. Mi cerebro me engaña.
Sí, a ver, la realidad misma que experimentamos es en cierta medida una alucinación, porque el cerebro lo que hace es interpretar el mundo externo y el mundo interno, por ejemplo, nuestros recuerdos. Nosotros no almacenamos como memoria algo así como una fotografía que guardamos en un cajón y que al cabo de 20 años vamos a buscar y ahí está la foto. Eso no es la memoria. Memoria es un proceso mucho más complejo que requiere transformar la información, recodificarla, volverla a convertir en una experiencia. El cerebro intuye qué es lo más probable que sea eso que estoy intentando recordar. Anticipa en base a probabilidad, acorde a lo que sabemos, qué es lo más probable. Y en base a eso reconstruye el recuerdo. Pero no solo eso, también reconstruye la realidad que estamos viendo. Anticipa. Antes de que hayamos elaborado en profundidad qué es lo que estoy viendo, el cerebro ya lo ha anticipado. Por lo tanto, en cierta medida, tanto los recuerdos como la realidad que experimentamos es algo parecido a una alucinación. Eso explica por qué prácticamente todos nuestros recuerdos contienen muchos elementos falsos. Y un ejemplo que yo siempre pongo y que es un clásico es que mucha gente cree recordar que vio el golpe de Estado en directo por la televisión, cuando nunca jamás se emitió en directo por la televisión. Se emitió el día después. Se hizo en directo por la radio.
Es increíble, es increíble. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estoy fascinado con lo que, bueno, pues este crack de la medicina, del tratamiento de las cosas del cerebro, es un neuropsicólogo brutal que se llama Saúl Martínez Horta, que es doctor en medicina, que es especialista en neuropsicología clínica, que trabaja además en el servicio de neurología del hospital tan puntero como es el San Pau de Barcelona, y que ha publicado un libro que se llama ¿Dónde están las llaves? Me dice Mariló, que nos está escuchando ahora mismo desde La Rioja. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Saúl por qué muchas veces vamos hacia un sitio y no sabemos a lo que vamos?
Sí, eso tiene que ver con un tipo de memoria que se llama memoria prospectiva y que además define algo que a mí me parece súper interesante. Las personas agendamos cosas a hacer en nuestra mente y las olvidamos, pero luego las hacemos. Por ejemplo, cuando yo pasé por delante de un supermercado, me tengo que acordar de comprar leche. Pero esa información desaparece de mi cerebro, de mi mente. Y cuando paso por delante del supermercado, ¡clic!, tengo que comprar leche. Algo ha quedado allí almacenado. O tengo que acordarme a las 3 de llamar a Pepe. Y yo dejo de pensar en llamar a Pepe. Y a las 3 me acuerdo de llamar a Pepe. Algo se mantiene ahí activo, una orden que por debajo del nivel de nuestra conciencia se mantiene activada, latente, hasta que suceda algo, un estímulo externo, que desencadene eso que tengo allí incorporado. El problema está en que, igual que comentaba antes, aquí la atención juega un papel central. Quien mantiene viva esta información por debajo del nivel de la conciencia es un mecanismo, vamos a llamarle, atencional. Si en el tiempo que transcurre entre que yo decido que voy a la cocina a buscar X y mientras lo estoy haciendo sucede algún evento que interfiere mi atención, un mensaje en el WhatsApp, una llamada, me he tropezado, la atención pasa de estar sosteniendo esa orden a centrarse en lo que acaba de suceder. Y la información se pierde. La vida útil de un recuerdo tan inmediato es muy, muy corta en el tiempo si no la vamos estimulando. Esto se pierde, de modo que yo por automatismo llego a la cocina y digo, ostras,
¿a qué venía?
¿A qué venía aquí?
Claro. Creo que la informática está muy basada en cómo funciona el cerebro.
Sí, hay bastantes analogías que se pueden hacer desde la perspectiva de cómo funciona un ordenador y cómo funciona el cerebro, si bien hay una distancia abismal entre un sistema y el otro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el concepto de memoria RAM en el ordenador, ¿no? Una memoria donde se mantiene activa información, y otra cosa es una memoria en el disco duro, donde está almacenada información. La memoria humana también funciona de un modo parecido, un sistema a largo plazo, donde yo tengo almacenadas cosas, pero no las estoy viendo, por ejemplo, el número de teléfono de mi madre, y una memoria de trabajo, que sería la memoria RAM, que es cuando me pides el número de teléfono de mi madre, aparece en mi cabeza y lo veo, ¿no? Esto es muy parecido a lo que hace un ordenador.
También sucede, yo creo, que con el teléfono de la casa donde vivíamos con nuestros padres.
Exacto.
Ese número fijo.
Exacto.
De Madrid o de Barcelona, que puede ser un 91 y otros 7 números, o en Barcelona un 93. Y la matrícula, por ejemplo, del coche de mi padre. Sí. Y a mí eso, y de hecho, muchas veces ese tipo de información las convierto en mis claves de algunas cosas para las superpersonales, que yo sé que no las conoce nadie, las utilizo como eso.
Y ahí hay un detalle curioso, ¿no? Es qué elementos en determinados contextos condicionan que se formen recuerdos que van a ser persistentes para toda una vida, ¿no?
Joder.
Sabemos, por ejemplo, que el componente emocional que acompaña determinadas experiencias puede atribuir a eso que está sucediendo un elemento adicional que lo convierte casi en imborrable. Un ejemplo clásico que se explicaba mucho hace algunos años en neurociencias es que prácticamente todo el mundo sabe o recuerda qué estaba haciendo durante el 11S o durante los atentados de Madrid, ¿no? Hemos grabado, pero si yo te pregunto qué estabas haciendo el 24 de febrero del 2015, pues no tienes ni absolutamente ni idea.
Claro.
Al final, no todos los recuerdos están construidos de la misma manera, no todos se almacenan en el mismo lugar, y no a todos se accede con la misma facilidad.
¡Buah! Y de verdad, todo esto, los ponedores, toda la gente que nos está escuchando, ¿lo va a ampliar con este libro que acabas de publicar?
Bueno, es lo que he intentado, porque más allá de describir situaciones, entre comillas, anecdóticas, pequeños desastres cotidianos, desde la óptica neuropsicológica, he intentado incorporar toda una explicación de cómo funciona el cerebro, más allá de estos fenómenos. Estos fenómenos son un poco, casi te diría, la excusa para poder aproximar al lector a algo que a mí me apetecía mucho, que es contar de una forma llana, fácil, cómo funciona realmente esto que llamamos cognición, los procesos que nacen del cerebro.
Me parece apasionante. ¿Qué sabes tú de los hilos de plata?
¿De los hilos de plata?
Sí.
¿No?
Los hilos de plata, al parecer, son esas conexiones neuronales que solamente son capaces de ser movidos por la música o por las canciones. Al parecer está científicamente probado, con bastantes estudios, de lo que provocan en ciertos cuerpos, en ciertas personas, en ciertos cerebros, cuando se escucha una determinada canción, que se activan, que se mueven, que físicamente se llegan a ver. No sé si has estudiado la importancia de la música, de las canciones, en el cerebro de las personas.
Sí, directamente no, pero por ejemplo nosotros en el hospital tenemos una compañera que utiliza la música como herramienta para la rehabilitación y para la estimulación en personas que han padecido un trastorno del lenguaje secundario a un ictus. También lo utilizamos en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Yo sí he hecho un trabajo para utilizar la música como herramienta de estimulación en enfermedad de Huntington y en demencias asociadas a enfermedades degenerativas. Y luego tengo compañeros que han trabajado mucho sobre el intento de entender por qué la música produce placer.
¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué te queda por hacer, Saúl?
Todo.
Pero es que yo creo que ya meterse en el mundo del cerebro son palabras
sí,
mayores, ¿no?
Lo que pasa es que yo siempre lo explico. O sea, yo soy un niño hiperactivo que encontró algo en su vida que le fascina y mucho, que es esta herramienta, ¿no? El estudio de la conducta y de la cognición a través del cerebro, que he tenido la gran fortuna de poder trabajar en un hospital, como dices, excepcional, como es San Pau.
Lo es, lo es.
Y entonces, claro, para mí es no es un juego, obviamente. Ante todo, trabajas con personas, y personas que sufren y padecen mucho. Pero no deja de ser un contexto muy divertido, muy estimulante. Entonces, a mí me apetece seguir haciendo todo.
Qué bueno. Da gusto leerte, da gusto escucharte. Y de verdad, es un privilegio que estés aquí con nosotros poniendo las calles, Saúl. Las alucinaciones visuales y las alucinaciones auditivas también se sufre. Hay mucha gente que ya no solamente me puedes decir, no, Pulpo, es que eso es la gente que toma drogas. No solamente la gente que toma drogas.
No necesariamente. Es cierto que la forma, la magnitud, la reiteración de ciertos fenómenos de alucinación, obviamente, puede ser un signo de riesgo a alguna enfermedad relevante, pero eso no significa que un cerebro totalmente sano no pueda haber experimentado y experimente alucinaciones de algún tipo. Como decía antes, el cerebro no contempla o no procesa el mundo continuamente intentando identificar qué es lo que estoy viendo. Lo que hace es anticiparse a ello, ¿no? Fijaros un ejemplo. Los seres humanos tenemos un punto ciego en el ojo. Por donde pasa el nervio óptico, el ojo no ve, es ciego. Pero nadie ve un punto ciego en el ojo. Cuando mira, nadie ve un espacio negro. ¿Quién lo ha rellenado? ¿Y en base a qué lo ha rellenado? Lo ha rellenado el cerebro. Y yo os podría demostrar aquí que si hago un jueguecito, veis el punto negro. Pero el cerebro se lo inventa. De hecho, se estima que la realidad visual que vemos, que procesa el cerebro de manera en línea real, no es mayor del tamaño de aproximadamente de nuestra uña del dedo gordo. El resto es una reconstrucción muy próxima a la realidad. Este proceso de reconstrucción eventualmente puede fallar en determinadas circunstancias, desencadenando fenómenos que podemos considerar alucinaciones. Las visuales, en un contexto benigno, cuando son complejas, no suelen ser realmente benignas. Las auditivas pueden ser muy frecuentes. El me ha parecido escuchar a alguien que me llamaba, me ha parecido escuchar a mi gato, pero mi gato lleva un año que ya no está en casa.
Que ya no está.
Este tipo de fenómenos son muy habituales y muy, entre comillas, fáciles de explicar cuando uno entiende cómo lo hace el cerebro para procesar el mundo visual y auditivo.
Saúl, yo para terminar, ¿habéis estudiado en algún momento cómo a veces cuando nos ponemos al volante nos cambia la conducta, nos volvemos más agresivos o incluso cómo nos puede llegar a afectar un comentario en una red social? Estábamos tan tranquilos y de repente como que nos cruzamos por cómo hemos recibido un estímulo, alguien que nos ha pitado o no nos ha cedido el paso.
Sí, esto es un tema que yo le he dado bastantes vueltas. A mí me gusta mucho decir que cuando estudias la conducta humana tienes que ser muy sincero con lo que es conducta humana. El ser humano es, y es cosas maravillosas y cosas que no son tan maravillosas, y para eso coges un periódico, un libro de historia y lo ves. Y a mí todo lo que tiene que ver con qué da lugar a las conductas más desadaptativas, a la violencia, incluso a los actos de extrema maldad, es algo que me interesa mucho. La situación de ponerse al volante, para mí, además de muchos otros factores que seguro contribuyen, ahí hay unas variables críticas. Un coche es un estímulo que va asociado a un drama más que evidente, que es que causa miles de muertes. Y todos hemos aprendido que los coches causan miles de muertes. Y además, cuando conduces, a veces, según donde conduces, te recuerdan que hay muertes. Pero es que además conducir es peligroso. Es decir, tú te subes a un coche, estás haciendo un ejercicio cognitivo muy complejo, a una gran velocidad, es un escenario de gran vulnerabilidad. A mí no creo que sea la única explicación, pero me parece como muy humano que cuando uno entra en un contexto como es un automóvil y se pone a conducir, determinados procesos muy primitivos de nuestro cerebro, dedicados a intentarnos proteger, a estar pendientes de los peligros, se pongan en funcionamiento de un modo desorbitado. Porque ese contexto es realmente muy peligroso. Y eso nos sitúa en un lugar como de mucha vulnerabilidad a la agresión, ¿no? A la reacción. Y ese yo creo que no es la única, pero que es una pieza esencial para entender por qué cambiamos como cambiamos todos al volante.
Saúl, ¿qué tal le sienta dormir mucho al cerebro?
Dormir es absolutamente necesario. De hecho, es un proceso esencial para la consolidación de la memoria. Y desde hace poco sabemos que es un proceso necesario para que el organismo, y en este caso el cerebro, se libre de agentes tóxicos que vamos acumulando. Si dormir no fuese evolutivamente crítico, no dormiríamos, ¿no? Fíjate una cosa. Dormir es poner a cualquier especie en un riesgo atroz. Estás durmiendo. Estás al amparo de que te pueda comer cualquier... Es toda vulnerabilidad. Pero es tan necesario que el coste-beneficio a lo largo de la evolución ha dicho sí, pero hay que dormir, ¿no? Dormir es profundamente necesario. La ausencia de sueño puede ser uno de los mecanismos causales directos de muchos de estos pequeños fallos cotidianos que experimentamos.
Pues, ponedores, quedaos con esto, ¿eh? Saúl Martínez Horta es como se llama este crack que acabamos de escuchar una vez más aquí en Poniendo las Calles. Su libro se titula ¿Dónde están las llaves? Y es un libro fundamental, fundamental para la vida que llevamos los ponedores. Tantos cientos de miles de ponedores que me escucháis cada madrugada, este es un libro para parar un poco a pensar en cómo nos podemos organizar un poquito mejor el comportamiento y la cabeza. Saúl, este es tu programa. Ven cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
La respuesta de Estados Unidos y Reino Unido a los ataques de los rebeldes hutíes contra los barcos que navegan en el Mar Rojo eleva la tensión en Oriente Próximo. Los hutíes, rebeldes chiitas, con el apoyo de Irán, que controlan una parte importante de Yemen, están siendo los protagonistas de lo que se llama ahora una guerra proxy, una guerra librada por medio de un intermediario. Los hutíes son los intermediarios, el actor principal es Irán. Irán apoya a Hamas en Gaza, apoya a Hezbollah en el Líbano, y ahora los hutíes, después de lo sucedido en el Mar Rojo, han contado con el apoyo de Turquía y de Rusia. También en este grupo está Qatar. Afortunadamente, todos estos países no forman un frente común y organizado. Ni siquiera en el interior de Hamas hay coordinación entre los líderes políticos y militares. Pero cada vez está más cerca la escalada de la guerra entre Israel y Hamas que todos tanto tememos. Arabia Saudí llevaba tiempo presionando a Estados Unidos para que abandonase su intento de acercamiento a Irán. El ataque a los hutíes hará imposible ese acercamiento durante mucho tiempo. La tensión en Oriente Próximo no es solo un conflicto provocado por terroristas apoyados por Irán que luchan contra Israel. El ISIS, que también es un grupo terrorista, tiene también como enemigo a Irán y tiene fuerza en Siria y en Irak. La guerra se extiende de forma peligrosa en una región donde entran en juego muchos factores y muchos actores. Para destensar, es decisivo un alto el fuego en Gaza.